Esto es
una charla con Angélica Trujillo.
¿Se imaginan lo que significa cumplir 94 años de vida? Pues de alguna manera evolucionando, aprendiendo e incluso pues adaptándose a las nuevas generaciones, a los nuevos deseos, hablando de radiodifusión en México. Pues precisamente estamos muy contentos en el Instituto Mexicano de la Radio porque una de las emisoras más importantes en la historia de la radio en México, que es la XCB y que honrosamente forma parte del IMER, está de manteles largos porque celebra 94 años de vida y vamos a hablar de lo que ha significado esta emisora para nuestro país y de lo que han sido estos 94 años de vida. ¿Y quién mejor que el doctor Pablo Dueñas, gerente de la XCB, pero además historiador, conocedor de la radio en México, para platicarnos de esto? Así que, de nueva cuenta, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio, doctor, y bienvenido.
Gracias, Angie, pues el agradecido soy yo.
A ver,
es un tema que me apasiona, lo que es la historia de la radio, por supuesto.
Y hablando de la XCB, en su momento se le conoció como la B grande de México. Pero vámonos a los inicios, doctor. ¿Cómo surge la XCB? ¿Y cuándo realmente nace? Porque hay ahí un par de fechas que se mencionan.
Sí, fíjate que fue a instancias de pues el momento en que diferentes estaciones de radio empiezan a inaugurarse, empiezan a funcionar. Sobre todo la CYL, que fue por marzo-abril del año 23, que fue patrocinada por un periódico, con motivo, bueno, de que pudiera ser una extensión, uh-huh. de que pudiera funcionar como un vehículo de información inmediato.
Correcto.
Una de las empresas pues más boyantes en ese tiempo era la compañía cigarrera del Buen Tono. Uh-huh. Tenía su fábrica ahí, bueno, junto a la Plaza Pujibet, donde está una iglesia, la iglesia
sí,
del
sí.
Buen Tono, que se le
sí,
llama,
la famosa
unas instalaciones de Telmex, bueno, ahí estaba el inmueble. Y los dueños, convencidos por un grupo de empresarios que importaban transmisores, receptores, o sea, estaban como preparándose ya porque en otros países la radio había crecido mucho.
Uh-huh.
Decidieron invertir para crear una estación que permitiera publicitar sus productos, que eran sobre todo marcas de cigarrillos.
Uh-huh, uh-huh.
Y así fue. Designaron como gerente, como encargado de la emisora, a un personaje muy interesante que fue el ingeniero José J. Reynoso. Digo interesante porque, además de parece ser que era un gran publicista,
uh-huh.
fue uno de los diputados que firmaron la Carta Magna en 1917.
Ah.
Es decir, pues se rodearon de un equipo de personalidades importantes, pero sobre todo conocedoras. Fueron a lo seguro.
Sí, claro.
Y con relación a lo que decías de la fecha de inauguración, bueno, la fecha que tenemos como la primera prueba exitosa fue el 14
de septiembre
de 1923. Sin embargo, el concierto de inauguración fue el día 15, en la noche.
Uh-huh.
Hay noticias en periódicos que cuando se hace una feria mundial uh-huh. de la radio
de
en el
radio,
Palacio de Minería,
sí.
ya transmitía la emisora, porque está presente la emisora y uh-huh. con su identificativo inicial, que fue la estación de la cigarrera del Buen Tono.
Uh-huh.
Todavía no tenía siglas.
Correcto.
Eso quiere decir que ya por julio, estaba transmitiendo, pero quizá de manera irregular. La transmisión oficial
uh-huh.
se da propiamente el 15 de septiembre de 1923.
Pero después se modifica un poco la fecha de celebración debido, pues, imaginarán seguro los que nos están escuchando, y si no, me gustaría que comentara usted, doctor, por qué es que se retrasa, bueno, más bien se cambia un poco de fecha de celebración.
Sí, porque resultaba pues complicado celebrar el 15 de septiembre cuando pues están las fiestas patrias de por medio.
Uh-huh.
A mí me tocó escuchar todavía conciertos ese día. Sin embargo, cuando la XCB forma parte del IMER en 1983, el que fue designado gerente en ese momento, que fue don Rafael Cardona Lynch, decidió cambiar la fecha a una mucho más cómoda y establecerse el 23 de septiembre como fecha oficial.
Por eso es que ya desde entonces, año con año, pues celebramos a la XCB el 23.
Exacto, 23 de septiembre.
Y esta semana, pues hace un par de días fue el concierto, ¿verdad, doctor? Para celebrar a la XCB. ¿Por qué no nos platica un poquito de ese concierto y después volvemos a la historia?
Fue el día 14 de noviembre. Uh-huh. Se tuvo que posponer, todos lo sabemos, por los infaustos sucesos del temblor. Y porque era imposible realmente por las condiciones llevar a cabo el concierto, que ya estaba todo concertado, ya estaba todo listo. Originalmente iba a ser el 25 de septiembre. Y el día 23, es decir, el mero día que se inauguraba, teníamos un desfile de cantantes uh-huh. jóvenes extraídos de las Nuevas Voces del Bolero, que uh-huh. es un concurso que se hizo aquí en el IMER, sí. que iban a participar en vivo, en cabina, durante todo el día. Finalmente, ese programa se pasó para el 11, para el sábado 11 de septiembre, uh-huh. y el martes 14 se hizo el concierto en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Quisimos elegirlo, bueno, pues porque es un lugar emblemático, uh-huh. Por el convenio que hay entre la SACM y el IMER, por uh-huh. otro lado, pero sobre todo quisimos experimentar en un lugar muy moderno, con una excelente acústica, y la verdad, pues el resultado fue muy bueno.
Oh, y además los invitados que estuvieron ahí para celebrar a la XCB, pues también, ¿no? Estamos hablando incluso del maestro Armando Manzanero.
Sí, claro.
Y eso ya también, de alguna manera apoya todavía la importancia de una emisora que no está nada vieja, ni mucho menos. Ha ido modernizándose con el paso del tiempo y ha tenido que adecuarse quizá a las necesidades de la radio actual mexicana. Vamos a seguir comentando de la XCB, maestro, pero sé que trae algunos fragmentos precisamente históricos de cosas que han pasado al aire en la XCB y que nos permitirían un poco pues transportarnos a otra época. No sé si quiera mencionar alguno en particular para ponerlo.
Pues el primero que vamos a escuchar es un fragmento con la voz del rey Alfonso XIII de España. ¿Por qué? Porque el día 15 de septiembre del 23 se transmitió esta misma grabación de un disco, el único disco que grabó Alfonso XIII. Obviamente en ese tiempo pues estaba vigente, estaba circulando. Uh-huh. Yo no sé por qué todo el concierto inaugural de aquella fecha lo hicieron con una tendencia a lo español, porque incluso uh-huh. hubo un grupo de gaiteros, música asturiana, no tengo la menor idea. Pero esto sí. que van a escuchar un fragmentito, se transmitió hace 94 años, la misma grabación, la hemos recuperado.
¡Qué maravilla!
Es un disco, repito, el único que grabó el rey Alfonso XIII.
Pues vamos a escuchar esta joya de la radiodifusión mundial.
Naciones de América, a vosotras, que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza, que ya era suma de razas diversas unidas por una fe, conquistadora de tierras y cielo, con sus soldados y sus santos, sus doctores y sus artistas.
En charla con Angélica Trujillo.
Verdaderamente un documento histórico el poder escuchar
la
Alfonso
verdad, sí.
13. Y es parte nada más del acervo que tiene en su poder la XCB. Y me gustaría, doctor, que habláramos un poco de cuando empezó la XCB. ¿Qué es lo que se transmitía en aquella época? ¿Se transmitía música? Sabemos que a diferencia de hoy en día, pues quizá no había toda una transmisión de 24 horas, pero ¿cómo era el formato para los que no nos tocó, evidentemente, y que es fundamental el saber sobre los inicios de la radio en México?
Me voy a referir un poco de la XCB porque hay unas cartas programáticas que se publicaban en periódicos que hemos consultado. No transmitía diario, tal parece que eran 3 días a la semana, martes, uh-huh. jueves y viernes. Y solo era a través por las noches, es decir, uh-huh. como desde las 7, 8 de la noche, algunas horas, porque pues era el momento en que se podía captar mejor la transmisión, porque no había todavía los suficientes radioreceptores, que es lo fundamental.
Sí.
Y generalmente música, la radio se hizo para transmitir música y noticias. Uh-huh. Fueron los dos elementos importantes. Por supuesto, sin quitar la importancia también de los que en ese tiempo se llamaban anunciadores uh-huh. o perifoneadores, uh-huh. porque el término locutor se dio hasta el año 40. Fue ya muy tardío. Sí. Más bien anunciadores se les decía, que eran pues los encargados precisamente de establecer el contacto, como siempre, ¿no? entre el público y la emisora. Sobre todo se transmitían programas en vivo. No había la tecnología uh-huh. adecuada para transmitir un disco, porque estamos hablando de aquellos discos de pasta que tenían muy mal sonido, y uh-huh. ustedes lo escucharon, que al aire pues no se escucharía nada bien. Entonces el estudio de la B lo que tenía era un piano y un micrófono. Voz y piano era algo muy sencillo. Sin embargo, como era algo muy novedoso uh-huh. y la gente siempre andaba en busca de ese tipo de innovaciones uh-huh. que le permitieran oír algo distinto, pues lo aceptaban de buen grado. Y las transmisiones fueron, la verdad, muy exitosas. ¿Que cómo le hacía la gente para conseguir un radio? Bueno, sí. Ya sea que invirtieran, como ahora, caray, pues la gente que no tiene dinero gasta en un celular de 27 mil pesos.
Sí.
Eso siempre ha sucedido, Angie.
Cierto.
Ven que ofrecen aparatos de radio y que es algo novedoso y van a escuchar cosas sensacionales y lo compran. Pero además la XCB lo que hacía era ofrecer radios que se iban armando poco a poco a cambio de las cajetillas de cigarros.
Bueno, evidentemente incitaba al consumo del producto principal que estaba ahí, ¿no?
De eso se trataba, ¿sí? Que la gente fumara y ya podría tener sus radioreceptores que los iban armando poco a poco. No eran aparatos eléctricos, eran de galena. Es decir, se les raspa la piedrita y por uh-huh. un efecto piezoeléctrico se capta la emisión. No necesitaban conectarse, son chiquitos.
Sí.
Entonces se podían armar, en partes. Uh-huh. Y ya, no sé, serían como 6-7 cajetillas y ya tenían su radiecito completo. Sí, muy pequeñito, como de 5x7 centímetros.
Y evidentemente era para escuchar la transmisión de la XCB.
En efecto.
¿No?
Aunque ya en ese tiempo, estamos hablando del 1923, había algunas otras, pero muy pocas.
Sí.
Cuando inicia XCB como que viene un despunte de la radio uh-huh. y muchos empiezan a muchos empresarios o radioaficionados a crear sus propias emisoras.
¿De qué tipo de intérpretes estamos hablando en aquella época de la música? De la música en México, que también empiezan evidentemente a buscar este tipo de lugares de hacer radio en vivo para ir a cantar ante el público y hacer su trayectoria artística. Las grandes figuras que se fueron haciendo, ¿no?
Bueno, pues son nombres que actualmente ya no se conocen, pero yo podría decir, entre los que participaron fue María Teresa Santillán, Ángel H. Ferreiro, que era un director de un coro, del maestro Manuel Barajas, quien fue pianista y también compositor y director musical de la emisora, uh-huh. y de una figura muy interesante que fue Beatriz Emparán. Interesante porque era directora artística de la emisora a finales de los años 20.
Uh-huh.
Tenemos el dato porque lo consigna la esposa de Agustín Lara. Cuando apenas empezaba Agustín Lara, uh-huh. es llamado para hacer una prueba, una transmisión de prueba. Y habla de que ella fue quien los atendió y que les dijo, pasen a este lugar, es un estudio pequeñito.
Uh-huh.
Y a la indicación que les dé, empiezan a cantar. Y así fue. Por supuesto que una emisión no te da la celebridad, ahí no pasó nada. Tampoco les pagaban. Pero era también, pues, el aparecer, el escucharse. Ay, pues me oyeron no sé cuántas gentes, uh-huh. 300, 500 personas, ¿no? Era un sueño que tenían todos los artistas en su momento.
Sí, y ya después seguro hacían fila, ¿no? Para que los invitaran o les permitieran entrar a la XCB.
Eso se dio también con el auge de la radiodifusión que trae la XCW.
Uh-huh.
Obviamente al ver una estación con tanto ímpetu, pues los directivos de la B dijeron, vamos a hacerle competencia.
Uh-huh.
Y se establece precisamente durante la siguiente década, durante los 30, pues una competencia por ver quién tenía los mejores elencos, ¿no? Y la verdad, ya viéndolo a toro pasado, pues los dos elencos eran sensacionales. muy, muy, muy interesantes. Tenían cada quien sus artistas exclusivos, pero mantenían un nivel extraordinario. Aportaron mucho a la música popular. Figuras como Alfonso Esparza Oteo, como Miguel Prado, como Paco Santillana como cantante, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, fueron de los cantantes que actuaron en la XCB en sus primeros años de transmisión.
Y que además eran unas tesituras muy diferentes, ¿verdad? Eran mucho estas voces como con estilo operístico, que Exacto. son las que iniciaron. No se hablaba todavía de otro tipo de música, sino de esta que tenía mucho vínculo, ¿no? con el estudio de la ópera.
Así cantaban todos, incluso hasta las canciones rancheras eran cantadas con ese estilo. Uh-huh. Quizá el que rompe el molde es Agustín Lara. Y eso se da porque la gente lo aceptó. Y porque al ver que era un verdadero fenómeno de aceptación, uh-huh. otros cantantes y compositores trataron de imitar ese estilo, de cantar sin tener voz, de decir las canciones. Entonces sí, el cambio se da de manera radical. Y junto con ello vienen artistas que no cantan con voces operísticas, uh-huh. como bien lo mencionas, sino ya más bien son platicadores de las canciones, como Elvira Ríos, como las hermanas Águila, uh-huh. ya tienen un tono como más familiar, más entrañable.
Sí, como más cálido, ¿no?
Más cálido,
como,
sí.
Como invitando al público a ser cómplice quizá de la música, ¿no? Y poco a poco, conforme avanza también la radiodifusión, estos programas en vivo empiezan a contar con público también.
Sí, esto se dio en XCB, por lo menos, ya durante los años 30, tuvieron que rentar un lugar en la calle de Madero, uh-huh. que fue el Teatro Estudio Juventino Rosas. Ante el éxito que tuvieron artistas como Ernesto Riestra, quien es el principal impulsor del jazz en México, en nuestro país, y Rafael Hernández, uh-huh. con la fórmula de la canción tropical, de la rumba, la guaracha, el bolero rítmico. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque era ya tantos los llamados del público que querían ver a estos artistas actuar y porque además el mejor escenario para la música eran los teatros. Uh-huh. El teatro de revista es algo ya hoy olvidado,
sí.
pero hay que mencionar que con los discos, el cine y la radio fue uno de los principales vehículos de comunicación artística. Entonces, pues, lo más sencillo para los radiodifusores era rentar un local, tener el teatro lleno de gente y hacer desde ahí la transmisión a control remoto.
Sí, por supuesto. ¿Tenemos algún otro fragmento para compartir, doctor, que quiera poner ahora para comentar?
Sí, es un promocional de la Fábrica del Buen Tono.
Mm.
Está el locutor en ese tiempo, no hemos identificado la voz, pero está anunciando los productos con un fondo musical de un foxtrot, es decir, de un jazz. Es un fragmento del año 1930-31 aproximadamente.
Recordando a la XEB, una de las emisoras más importantes de México, a 94 años de haber iniciado transmisiones.
Disco Buen Tono, una hora contigo. Bailar, bailar, pero después fumar. Cigarro Campeones, que es campeón de cigarros. Preferir y pedir esa marca famosa que hace alegre la fiesta y la vida dichosa.
En charla con Angélica Trujillo.
Y estos promocionales también se realizaban en vivo, hay que remarcarlo, porque claro, hoy sí. en día ya hay mucha tecnología y hay muchas cosas grabadas previamente, pero esto era lo interesante, que toda la radio se hacía completamente en vivo. Incluso, como ya nos mencionaba, doctor, pues los artistas, el piano, el público, le aportaba quizá ese toque mágico que muchos, pues hoy en día ya nada más tenemos el privilegio de quizá recordar cuando hay algún tipo de concierto o alguna celebración especial. Pero estos promocionales todos se hacían en vivo y primero era un piano, pero después empezaron las grandes orquestas, ¿verdad?, también para acompañar.
Se usaban de todo tipo, pequeños conjuntos, conjuntos de cámara, pequeñas agrupaciones, tipo jazz band, danzoneras también, por supuesto. Sin embargo, llevaron a los estudios grandes orquestas, orquestas sinfónicas, bandas de viento, de todo. La emisora, allá en sus instalaciones, tenía diferentes estudios para diferentes dotaciones musicales. Algunos los más pequeñitos pues, solo con un piano, otros más grandes. Y repito, el teatro pues era para cuando metían a una orquesta ya de grandes proporciones. Y esa fórmula la seguían las grandes emisoras. Las pequeñas obviamente pues no tenían tantos recursos, es la verdad. Y pues todas querían copiarle a la XCB y a la XCW porque pues eran las que marcaban el compás y en relación a las modas musicales y a la elaboración de estos programas que, como bien dices, todo era en vivo. Aún no empezaban las radionovelas, pero cuando empezaron, por el año 34-35, se hicieron en vivo. Y los fondos musicales se hacían en vivo también.
Es que
y no había fallo.
No, esto hay que remarcarlo porque... Nosotros hoy el tipo de radio que escuchamos, el tipo de programas, sobre todo hablando ya de estructuras más elaboradas y que llevan más elementos de producción, tanto en radio como en televisión, no, bueno, tienen muchas horas de trabajo detrás, muchas personas también como parte del equipo, pero una de las ventajas es que pueden decir, corte, se repite, si hay algún error, y antes no era así. No podemos generalizar ni tampoco decir que quizá los que hicieron la radio en sus inicios eran más profesionales o tenían más capacidad que los que estamos actualmente, pero el reto de transmitir todo en vivo y sobre todo géneros tan difíciles como una radionovela, pues imagínense. Aquí, por cierto, en el Instituto Mexicano de la Radio, sirva nada más el espacio para recordarles que el último viernes de cada mes tenemos los radioteatros que precisamente tratan de preservar todavía este tipo de géneros radiofónicos para muchos olvidados, en donde todo se lleva a cabo completamente en vivo. Y las radionovelas pues no eran la excepción, hablamos de actores, hablamos de efectistas y de músicos, ¿verdad? También, maestro.
Se adquirió una verdadera destreza para desarrollar los programas sin error. Y si alguien se equivocaba, pues tenía que cubrirlo en ese momento. Y ahorita que mencionas eso, pues estoy pensando que a ti te tocó, por supuesto, en la radio iniciarlo, cuando uno tenía que aventarse un guión escrito,
sí.
No en computadora, sino en la máquina
de
teclas.
En la máquina.
Y no repetíamos hoja. Si acaso con el corrector hacíamos pequeñas enmiendas, pero estábamos ya mentalizados para no equivocarnos un principio. Ahora la computadora nos permite equivocarnos y rectificar y copy-paste y, en fin, tantas cosas que no sé si serán benéficas o no. Sin embargo, en la radio, pues sí se tenía que tener esa destreza para poder lograr y resolver los programas de manera adecuada. Y la verdad, de las pocas grabaciones que existen de esos antiguos programas, tú no notas ningún error. Lo que aquí se llaman lagunas. Para
también.
Nuestro público, pues son los momentos de silencio angustiosos que de repente se dan.
En donde algo pasó, se le olvidó, ¿qué pasó?
Y casi no se dan. La secuencia es adecuada, la transición es entre que la orquesta termina y entra el locutor y entra un spot comercial que también se cantaban y se hacían en vivo.
Claro, los famosos jingles, todo eso era completamente en vivo y nos remontamos a intérpretes que específicamente hacían a veces ese tipo de trabajos como las tres conchitas de momento se me viene,
sí,
¿no?
Sí, llegó un momento en que las empresas comerciales contrataron a voces muy reconocidas para grabar sus jingles. El jingle es un anuncio cantado con música.
Y que a la fecha sigue siendo muy contagioso.
Sí,
es más fácil que se aprenda uno el anuncio si es cantadito y hasta lo bailamos y todo, que si es nada más hablado. Vamos a escuchar otro fragmento, por favor, porque ya nos estamos emocionando, pero sobre todo de la capacidad que nos permite tener la radio y que es una de las cualidades más importantes, el imaginar. Vamos a imaginarnos más cómo era esa radio de antaño. ¿Qué vamos a escuchar?
Este es un fragmento de un programa en vivo de Una Hora de los Aficionados que se realizó en un estudio de la emisora, posiblemente el Juventino Rosas, en donde está la última parte de la canción que interpreta una concursante y después la intervención del locutor. El locutor es Joaquín Gamboa.
vamos a escuchar entonces en este programa especial que tenemos para recordar a la XCB.
Señorita María Graciela Rodríguez cantando La Tequilera.
Y es así, señoras y señores, como ha terminado el programa del gran concurso de aficionados de los incomparables relojes suizos Marvin y Alfa.
En charla con Angélica Trujillo.
Y este fragmento también del archivo de la XEB nos muestra que siempre todos hemos querido ser en algún momento famosos, cantantes. Los programas de aficionados no son nuevos, pero es importante decir que los programas de aficionados continúan, y tan es así que apenas incluso este año siguió la XEB con esa gran tradición y el programa de las nuevas voces del bolero.
Y fíjate que de gran efectividad este tipo de programas, porque no solamente los que ganan, sino los que participan, tienen una oportunidad de salir en la radio, pero también de lograr más trabajo, que es finalmente lo que ellos buscan, de hacerse famosos. Ahora que tuvimos este programa especial el sábado pasado, una de las preguntas era, bueno, ¿y qué significó para ti? ¿Qué te dio el haber participado en este concurso, hubieras o no ganado? Y todos dijeron que en primer lugar la gran oportunidad de presentarse en una emisora, que los oyen miles de personas, pero también el hecho de que alguien se fijara en ellos y los llamara. Entonces, pues eso es definitivo, es muy importante. Los programas de aficionados en su tiempo fueron los más importantes, los de mayor rating en la radio. Ahora ya los tiempos cambian, pero no dejan de tener esa importancia. Lo que pasa es que muchas fórmulas de la radio se trasladaron a la televisión.
Es cierto.
Y la televisión, por tener también el encanto visual, pues en muchas fórmulas superaron a la radio.
Aunque hay que decirlo aquí, que si uno, por ejemplo, hablamos de concurso de aficionados de canto, evidentemente, pues lo que nos conquista es la voz.
Claro.
Y la magia de la radio es que uno, como radio escucha, si está en su trabajo, o está en su casa, o está en su automóvil, y de pronto escucha una nueva voz, una voz fresca, pues claramente puede decir me gusta o no me gusta, e impulsarla, o seguirla, o buscarla, o contratarla. Y en televisión, pues hay que reconocer que lo primero que vemos pues es una imagen. Entonces quizá esa magia de dejarnos llevar solo por la voz se pierde, y aquí aplaudimos que continúen géneros como de este tipo de programa de aficionados en la XCB, además, y que no han cambiado mucho, el formato sigue siendo prácticamente el mismo, nada más se va adaptando a las épocas, ¿no?
Sí, es cierto, hay formatos que no ameritan tanto cambio. La tecnología también pues viene a apoyar mucho lo que es la imagen de las emisoras. Imagen para nuestro público pues es el vestido, el grabar, el integrar fondos musicales a las voces, es crear las entradas de los programas, toda esa la vestimenta que nosotros llamamos.
Sí.
Eso pues igual que el diseño gráfico nos aporta ahora muchísimos elementos para enriquecerlo. Pero creo que a veces se abusa mucho de los efectos, cuando nosotros los radioescuchas lo que queremos es una fórmula mucho más sencilla, que la radio siga siendo como nuestra compañera.
Sí.
La radio en los últimos años pues ha tenido un cambio radical, porque ahora ya no es solo el radioreceptor, ahora puedes escucharlo en muchos otros aparatos. Pero en la XCB pues hemos tratado de mantener esa imagen de radio tradicional para ese público que por generaciones nos sigue sintonizando.
Y es importante remarcarlo porque, en efecto, hay muchas opciones de emisoras de radio actualmente. Incluso con la tecnología podemos escuchar radio de cualquier parte del mundo. Si entramos a internet de otros países, podemos escuchar, e incluso a través de aplicaciones tecnológicas como el iTunes, en donde si uno desea de pronto escuchar un programa en otro idioma y de otro país que trate sobre determinado tema, uno lo puede buscar y lo puede escuchar. Y después de 94 años, pues la XCB sigue vigente, y podríamos definirla no solamente como una emisora con historia, sino también como una emisora que ha respetado a su público, una emisora que además ha sido fiel a sí misma y que sigue ofreciendo música, pues música tradicional, pero música que nos permita pasar un rato sumamente agradable, sin más pretensiones más que disfrutar.
Eso es lo que pretendemos, que volvernos compañeros, compañeras del Radio Escucha, seguir siendo una necesidad afectiva para quienes nos sintonizan. Uh-huh. Pero bueno, aquí es importante decir que no solo es música, la emisora transmite uh-huh. la mitad de música y la otra mitad de programas de contenido, muchos dedicados a la tercera edad, y las emisiones noticiosas, uh-huh. que siempre son muy importantes y que, independientemente de que pues ahora hay periódicos gratuitos y de que en internet se puede consultar uh-huh. rápido la noticia, la radio sigue siendo un vehículo de gran importancia de al cual recurre mucha gente.
Claro.
Todavía.
Sí, sí, como primer medio de información.
Sí, por supuesto. Y uno espera, la verdad, la noticia que uno ya conoce, pero en la voz de su conductor favorito. Es como el escuchar, por ejemplo, la canción ¿Cómo fue con Benny Moré? La puedo escuchar muchas veces y no deja de tener el encanto. No es lo mismo oírla en el celular o en Spotify que oírla uh-huh. en la XCV. Eso sí, te lo puedo asegurar.
Sí, por supuesto. Así como tampoco es lo mismo escuchar hoy en día una canción con este tipo de tecnología moderna, a escuchar incluso todavía y de forma nostálgica las grabaciones con el famoso scratch, en donde sí. también decimos, ¡ay, hasta se oye más bonito! Como que nos emociona más. Y vamos a emocionarnos más con otro fragmento que nos comparta, doctor, por favor.
Hablando de scratch también, porque esto fue sacado de un acetato, ya les explicaremos cómo se grababa antes. Es de un programa que se llamaba Melodías en la Noche. Es un control remoto. Uh-huh. No reconocemos la voz del locutor. Sin embargo, es interesante porque trae el eslogan, la frase de la emisora, uh-huh. que se utilizaba alrededor de 1952.
Vamos a escuchar aquí en este programa especial por el aniversario número 94 de la XCV.
¿Qué tal, amigas y amigos? Este es otro programa de la gran serie Melodías en la Noche, que XEB y XEBT, emisoras de América desde la capital mexicana, vienen transmitiendo a su atención diariamente a las 23 horas con 15 minutos, con la actuación de los magníficos conjuntos Chapultepec. El grupo de solistas, bajo la dirección del maestro Pepe Colmenero, va a presentar hoy como primer número el paso doble Porque te quiero.
En charla con Angélica Trujillo.
Pues ahora sí, doctor Pablo Dueñas, compártanos por qué de pronto estas grabaciones se oyen con tanto scratch. ¿Cómo se grababa antes?
Esto se hizo hasta 1953, 54 más o menos. Se grababa directo en discos. Había máquinas que el proceso se llama quemar, que quemaban, que le hacían el surco a un disco, uh-huh. que originalmente estaba totalmente lícito, para que por medio de la vibración se creara el surco y ese mismo disco, como cualquiera otro, se podía reproducir. Mm. En XCV ocurrió una cuestión. Sabemos que tenía un archivo muy grande, pero con los cambios administrativos que tuvo a lo largo del tiempo, muchísimo de eso se perdió. ¿Verdad? Estos materiales pues han llegado a mis manos. No del archivo propio de la emisora, porque no lo tiene. Uh-huh. Lo que la emisora tiene es todo el archivo a partir de 1983, que ya se fundó, bueno, que se funda el Instituto Mexicano de la Radio y que la ve forma parte de esta institución. Pero son cintas magnéticas. Uh-huh. Lo anterior, desafortunadamente, no se tiene, pero por medio de radioescuchas uh-huh. que en su tiempo y grababa. Con grabadoras de disco caseras. Uh-huh. o con grabadorcitas de cinta de carrete, captaron estos sonidos. O bien que de alguna manera se consiguieron ahí en la lagunilla, en un tiradero, el disco de acetato que fue en algún tiempo grabado claro. en la XCV o en otras emisoras.
Así
y
es.
Con en México, por ejemplo, pues que yo sepa, no se tienen grandes archivos en la Fonoteca Nacional, hay muy poquito. ¿Por qué? Pues porque eran discos que se desechaban. como que no había una conciencia de que había que guardar esa memoria.
Ay, que hoy podemos decir que qué lástima, porque lo cierto es que no sabemos qué va a pasar el día de mañana y lo que hacemos hoy pues debe tener algún tipo de repercusión, pero sobre todo importancia. Así que fíjense nada más ustedes que nos están escuchando, ustedes radioescuchas, el papel tan importante que tienen. No solamente es estar del otro lado dando, empoderando la radio y siendo nuestro motivo de existir, sino en este caso siendo contribuyendo a la historia de la radio con esas grabaciones que a la fecha muy probablemente siguen haciendo con otras tecnologías, porque en su momento de confesarlo, cuando yo era muy joven, pues lo hacía, ¿no? Con las grabadoras en aquel entonces de cassette. Si yo quería grabar una canción, pues de pronto también le ponía rec desde mi casa y empezaba a grabar, y de manera casi automática también se iba parte de la imagen de la emisora o de la voz del locutor. Y esto es... Hay que agradecerlo a todos esos radioaficionados que continúan todavía haciendo grabaciones, porque gracias a ellos pues podemos ser testigos de cómo ha evolucionado la radio, pero sobre todo de todo lo que pasó en esos años, que fueron muchos y muy importantes además.
Fue el momento que se le llama la época de oro de la radio mexicana, y de lo cual pues solo hay reseñas, algunos libros que se han publicado. Pero sonidos realmente son muy, muy pocos. Uh-huh. Y sobre todo porque, vamos, nos sigue sucediendo actualmente, los programas en vivo son eso, en vivo, no se graban. No se graban. Antes, pues que toda la radio era en vivo, eran pocos los que se grababan. Uh-huh. Por ejemplo, para los aficionados, enfrente de la emisora había pequeños estudios de grabación en discos, uh-huh, que cuando ya el participante terminaba su actuación, llegaban y le decían, oiga, tenemos el disquito de su participación, lo acabamos de grabar.
¿Lo quiere?
¿Lo quiere? Uy. ¿Cuánto cuesta? Pues que 50 centavos, bueno, y lo compraban. Gracias a eso, algunos artistas que yo conocí en su tiempo, como Chela Campos o Lupita Alday, los Martínez Gil, etcétera, tuvieron materiales de sus primeras incursiones en la radio. Porque las empresitas pequeñas que grababan en vivo, uh-huh, iban y se lo vendían. Y ellos querían, claro, tener el recuerdo.
Claro.
La primera prueba de voz de los Tres Diamantes, así sé que conservan el disco, uh-huh, porque decidieron en su casa conseguirse una grabadora de discos y grabar una toma de lo que ellos iban a presentar como prueba. Uh-huh. Ellos debutan en la XW, ya lo hemos mencionado. Uh-huh, uh-huh. Y de esa manera, bueno, pues se conservan algunos materiales. Pero pues sí, es muy lamentable lo que sucedió, pero sin embargo fue un proceso que nadie tuvo el cuidado de guardar la memoria, uh-huh, la memoria sonora. Y ahora que ya se tiene esa conciencia y que hay tanta tecnología, pues lamentamos que haya muchas voces que se nos han ido,
Se han perdido. Y volvamos a lo que mencionábamos con lo del programa de los aficionados y las radionovelas también, muchos géneros que han desaparecido, muchos géneros radiofónicos que han desaparecido en aquella época de dorada de la radiodifusión. Hablamos incluso de programas, sí, capsulares, pero también había programas de cómicos, había programas vernáculos, había programas, bueno, lo mencionamos en su momento con Cricri, programas infantiles, había transmisiones también taurinas, porque la tauromaquia tenía fuerte presencia, claro, en México en aquella, uh-huh, época.
De béisbol, de partidos de béisbol, por ejemplo.
Sí, y las grandes figuras que se identificarían después como los cronistas deportivos o los primeros grandes cronistas deportivos, pues también empezaron así en radio.
Y sin embargo, ¿por qué han desaparecido? No por falta de calidad, sino porque los gustos de la gente y sobre todo sus horarios de trabajo, sus costumbres van cambiando. Uh-huh. Yo la verdad veo muy difícil que una radionovela actualmente tenga éxito, porque no tenemos tiempo de sentarnos a escuchar media hora una radionovela que, uh-huh, que te atrape propiamente. Y además porque ya la destreza, la maestría que tenían guionistas, productores, actores, se ha perdido porque ya no se producen. Ya la destreza de los productores y guionistas anda por otro lado, uh-huh, no en la producción de radionovelas. Uh-huh. Y la verdad, uh-huh, bueno, es que los tiempos cambian y hay que estar consciente de eso. Uh-huh. Un programa de concurso que fue todo un éxito en su momento, ahora no lo sería, por ejemplo, el rizámetro, que a ti te tocó participar en esos, ¿no? Uh-huh. El rizámetro, el cochinito,
sí.
Pesos por palabra, qué sé yo. Porque ya los gustos de la gente, de los que masivamente oyen radio, han cambiado. Tienen que irse por otro lado. Uh-huh. Y de eso yo también estoy consciente.
¿Y cómo se ha ido adaptando la XCB a estos cambios? ¿Qué ha dejado atrás? Y de pronto, ¿cómo ha ido modificando también su programación?
Bueno, vamos evaluando a través de los llamados telefónicos, a través de los comentarios y también a través de las mediciones de audiencia, lo que la gente va necesitando. Obviamente tú sabes que uno también tiene que estar botoneando lo que está sucediendo, sí, en otras emisoras, y las fórmulas que parezcan adecuadas pues se van adaptando, procuramos no copiarlas, sino más bien adaptarlas a nuestros formatos. Uh-huh. Por ejemplo, hay emisoras de gran éxito que no tienen tanta imagen, tanta producción, que su fórmula es muy sencilla y sin embargo son exitosas, ¿no? Uh-huh. Entonces se pone uno a pensar, bueno, a lo mejor no es necesario meterle tantas cosas para lograr una fórmula exitosa. Uh-huh. Y en la XCB, bueno, lo que hacemos es medimos mucho el gusto de las audiencias y sobre todo lo que nos están diciendo, lo que nos están solicitando. Y estar conscientes de que nuestro público está de 45 años para arriba.
Eso
y que ese público tiene sus target. Gustos, que muchos no le entran a la computadora, ni si tienen su celular, no oyen radio por celular, porque también pues nosotros no podemos tener la ambición de llegar a públicos que ya no nos sintonizan. Uh-huh. Tenemos que irnos, conservar y ganar público con nuestras propias fórmulas. Y por fortuna, hasta este momento lo hemos logrado. Sin embargo, bueno, tenemos que ver qué cambios se van a dar de manera próxima para podernos adaptar. Un complemento extraordinario que hemos tenido es a través de Facebook. Nuestros locutores suben cápsulas de contenidos del México de ayer y un disco de vinilo que presentan. Y han tenido una barbaridad de seguidores, 19, 20 mil, ¿no? Dicen, bueno, pues es un complemento que a lo mejor necesitamos. Es otro público ya distinto. Uh-huh. Y por lo tanto, pues nos estamos abocando a ellos. Y obviamente, pues las transmisiones por radio, por AM, yo estoy seguro de que el cambio para FM tendrá igual que darse.
Sí, eventualmente.
Porque ya se anuncia, ¿no? Que uh-huh. las emisoras de AM pasan a ya. FM. Bueno, pues ya espero el momento para también prepararnos a tener una programación para un público nuevo.
Uh-huh. Un público además ávido de mucha más oferta en la radio.
Sí, claro.
Doctor, ya casi estamos por despedirnos, pero me gustaría que hiciera una invitación para las personas que quizá nos están escuchando y que a lo mejor, vamos a decirlo así, de otros países o de otras edades que no conocen a la XCB, ¿cómo podríamos invitarlos a escuchar? ¿Qué pueden escuchar en la XCB 1220 de AM hoy en día?
Bueno, lo que tenemos es una fórmula musical que abarca los éxitos y lo mejor que se ha grabado desde 1950 hasta la fecha, predominantemente, aunque hay programas especializados como el que se llama 78 revoluciones por minuto, que pasa los sábados a la 1 uh-huh. de la mañana y que tiene mucho éxito uh-huh. con grabaciones ya mucho más antiguas.
Correcto.
Con voces que ya forman parte de la historia. Tenemos prácticamente la fórmula romántica predomina en nuestra programación, uh-huh. pero también las canciones de corte tropical, un programa que se llama Sonoreando, que es el más exitoso, uh-huh. que se transmite de 3 a 5 de la tarde, y en la mañana música ranchera. ¿Por qué esta diversidad? Bueno, pues porque la fórmula nos ha sido adecuada, ha tenido éxito en materia musical, y de programas de contenido. Tenemos la barra de Habla con Ellas, la barra femenina, uh-huh. con programas de orientación, de servicio y otros que, como por ejemplo Kilo por Kilo, que se orienta también a personas de la tercera edad, sobre diagnóstico, prevención de enfermedades, uh-huh. Consejos de salud y orientación de índole institucional. Uh-huh. Y por supuesto los noticiarios. Tenemos 3 emisiones de 7 a 10 de la mañana, luego de 2 a 3 de la tarde uh-huh. y la segunda de 6 a 8 de la noche.
Pues ahí está la oferta de la XCB, una de las emisoras más importantes en nuestro país, con gran historia, que celebró 94 años de existencia y que logramos todavía muchos más. Pues nos vamos ya a despedir, el tiempo apremia. Nos vamos a despedir con un fragmento más. No sé cuál quiera elegir, doctor Pablo Dueñas, gerente de la XCB, que nos acompaña hoy aquí.
Pues a mí me gustaría la número 7, que es una identificación del año 60, cuando se empezó a utilizar por primera vez el eslogan de la B grande de México, que ahora varió un poquito, ahora se llama la B grande con la música de México. La voz que van a escuchar, bueno, es un personaje muy conocido, es don Melquiades Sánchez Orozco, que fue el primero que lanzó al aire este eslogan. La voz de la mujer no la reconocemos, ni don Melquiades tampoco nos supo decir quién era. Y esto obviamente pues fue rescatado de una cinta magnética, de la cual pues afortunadamente se recuperó la transmisión de un noticiario que se llamaba el Mundo del Deporte, con Gustavo Armando Calderón el Conde, quien falleció en el sismo del 85, y estaba ligado a una identificación que pudimos recuperar y que hemos difundido en muchos de nuestros trabajos de investigación.
Pues vamos a hacerlo y muchas gracias por habernos acompañado, doctor Pablo Dueñas. Se nos fue rapidísimo este momento, ojalá podamos repetirlo o bueno, continuar con esta charla, porque además es ilustrativa tanto para los estudiantes de ciencias de la comunicación como de radio y de medios electrónicos hoy en día, como para el público en general. Muchas gracias.
Ángel, agradecido soy yo. Gracias.
Es la música más bonita del cuadrante.
Es XEB.
La B grande de México.
Tararara, 1220, Canal Libre Internacional, desde la capital de México para el mundo entero.
Esto fue una charla con Angélica Trujillo.
Programa especial de Radio México Internacional, del IMER.